Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Comenzamos el programa de este caluroso viernes 26 de junio y lo hacemos recordando la carta que ha hecho pública la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, dirigida al pueblo de Dios y a través de la comunidad cristiana a toda la sociedad española. Con ella dan las gracias a todos por la participación entusiasta en el viaje apostólico de León XIV a España. El Papa, dicen los obispos en el texto, ha sido el gran protagonista de este viaje, pero junto a él es necesario resaltar la respuesta del pueblo de Dios. Por eso dan las gracias a todo el pueblo de Dios por su presencia en calles, plazas, estadios y templos de Madrid, Barcelona, San Feliu de Llobregat, Canarias y San Cristóbal de la Laguna. Gracias, añaden, por vuestro seguimiento a través de los medios de comunicación en el resto de España, por vuestro entusiasmo y paciencia, por la alegría y testimonio de fe. Gracias a las familias, tantas habéis presentado a vuestros hijos recién nacidos para recibir la bendición del Papa. Gracias a los sacerdotes que habéis acompañado grupos, a los consagrados y a los millones de laicos que habéis recogido la insistente invitación del Papa León XIV a ser Iglesia en el mundo. Los obispos manifiestan también su agradecimiento a la sociedad española por su cercanía al sucesor de Pedro y por la comprensión ante las inevitables molestias que ha supuesto la logística del viaje. Sin olvidar, por supuesto, a la Casa Real, a las Cortes Generales, a todas las administraciones públicas y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por su extraordinaria colaboración, y a los medios de comunicación, así como a los equipos de trabajo y al voluntariado. En el texto, los obispos aseguran su compromiso para acompañar todo lo que el Papa ha sembrado en estos días y animan a los fieles a leer los discursos, a compartirlos y a ponerlos en práctica. El viaje en sí mismo, afirman, ya ha merecido la pena. Nos ha hecho alzar la mirada y contemplar la cruz gloriosa de Jesucristo, fuente de alegría y consuelo. Continuemos juntos el viaje en comunión y misión para anunciar el Evangelio, cuidar la dignidad de la persona humana y servir al bien común. Con estas palabras de los obispos españoles y nuestra mirada puesta en los numerosos pueblos y ciudades de nuestra diócesis que celebran estos días sus fiestas patronales, acogiendo a todos los que llegan, en especial a los que quieren disfrutar entre nosotros de su merecido descanso vacacional, iniciamos nuestro programa. Una semana más al micrófono Loli Gamazo y Fernando Collantes, y en el control técnico Iván Respuela. Este es el Espejo de la Iglesia en Santander. Comenzamos. Iniciamos el programa en este último viernes del mes de junio, en el que la Iglesia conmemora la festividad de San José María, escriba de Balaguer, y San Pelayo, patrono de muchas localidades de nuestra región. Y lo hacemos con la mirada puesta en los desplazamientos vacacionales, porque si las carreteras son siempre fuente de atención por la cantidad de tráfico que se genera en ellas, lo son de manera especial en los periodos de vacaciones, como el que vamos a comenzar en breve. El próximo 5 de julio, domingo, se celebra la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico, organizada por el Departamento de Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal Española, tiene como lema «Sed prudentes y sencillos». Para hablar de ella tenemos con nosotros a Antolín García, párroco de Astillero y Guarnizo y delegado diocesano de Pastoral de la Carretera. Buenas tardes, Antolín.
Y buenas tardes, Loli.
¿Por qué es importante celebrar jornadas como esta para sensibilizar sobre la responsabilidad a la hora de conducir?
Pues como acabas de decir, porque desde la fe cristiana tenemos que sensibilizar a la gente de que tenemos que ser prudentes, como dice el lema, a la hora de conducir y trasladarnos de unos lugares a otros, y ya no solamente con los vehículos, sino también cuando vamos de peatones, porque también somos, en mitad de la carretera, somos los más débiles, el peatón. Entonces tenemos que estar atentos y prudentes ante cualquier despiste o cualquier cosa que podamos encontrar en el camino.
Antolín, es un día dedicado de manera especial a conductores y transportistas porque todos tenemos que tener, como dices, cuidado al volante, ¿verdad?
Eso es, va dirigido un boletín a los transportistas, sobre todo camioneros, a la gente que tiene, conduce autobuses, repartidores, taxistas, también a aquellos que conducen ambulancias, es decir, en definitiva a todas aquellas personas que están en la carretera. Y normalmente se hace pues, en el primer fin de semana de julio esta campaña, pero la fiesta de los transportistas sería el 10 de julio, que es el día de la fiesta de San Cristóbal, al cual ellos veneran y le rinden honor para que les proteja a lo largo de todo el año, porque montarse en un vehículo de estos y en estas circunstancias que estamos viviendo, pues al final vemos que tenemos que nos proteja alguien, y para nosotros los creyentes, pues Dios es un buen apoyo y sobre todo también la figura de San Cristóbal.
Antolín, ¿cómo están las carreteras de nuestra región? ¿Tenemos una buena red vial en Cantabria?
Pues como estamos escuchando constantemente en los medios de comunicación, se están deteriorando mucho el mantenimiento de las vías públicas, de las carreteras, y sobre todo en las vías más comarcales, porque como se está dejando, se está ampliando este dinero en otras partidas o en otros lugares, pero es donde más recorridos cortos se hace la gente, donde más desplazamientos hay, y a veces pues es donde más siniestros hay. Porque al final, en los cortos plazos, recorridos es cuando más conocemos, más intuimos que conocemos la carretera y por lo tanto queremos que a nosotros no nos va a pasar nada, y junto con el cuidado que están manteniéndose las carreteras, pues realmente se generan muchos accidentes. Ahí estamos viendo, por ejemplo, como el año pasado se mataron esos chicos en el puerto de Lunada, y vemos que este año lo van a tratar de arreglar en toda ese puerto, poniendo viandas y cosas de esas para que realmente sean un poco más seguras.
Se nota mucho, Antolín, el aumento del tráfico en los periodos vacacionales, y supongo que en las zonas costeras todavía más, ¿no?
Se nota muchísimo el aumento del tráfico, y sobre todo en la zona costera, y también en donde se ve mucho también, y sobre todo el fin de semana, es en la gente que viene pues del País Vasco hacia Cantabria, o la gente que baja de Palencia hacia las playas de nuestra ciudad de Santander. Entonces ahí vemos cómo esas carreteras, esas dos vías, tienen una alta afluencia de vehículos, y vemos que hay muchas retenciones, muchas caravanas, y por eso tenemos que ser prudentes y también tener paciencia, porque lo que se pretende es llegar al destino y que no tengamos que lamentar ningún fallecimiento ni ninguna víctima.
Desde tu experiencia como delegado de Pastoral de la Carretera, ¿crees que la gente es más responsable al volante? La impresión que tengo es que, por ejemplo, los jóvenes, cuando van de botellón o cuando van de marcha los fines de semana, cada vez se conciencian más a la hora de saber que no tienen que conducir y tienen que coger un taxi.
Bueno, y también lo que están haciendo muchos los jóvenes ahora es, pues si van cuatro o cinco en un mismo coche, buscan uno que es el que no bebe ese fin de semana y es el que conduce, ¿no? Y creo que eso es una buena manera responsable de poder volver y regresar a casa después de un día de fiesta y de encuentro con los amigos y con la gente.
¿Cómo crees, Antolín, que se podrían evitar los accidentes? ¿Qué nos falta a los conductores para acabar de sensibilizarnos?
Pues sobre todo sabiendo y concienciándonos de que el vehículo, si no le manejamos a la velocidad y en las condiciones adecuadas, es un arma arrojadiza que puede suceder cualquier cosa en cualquier momento. Por eso tenemos que conducir conscientemente de lo que realmente tenemos entre las manos, siendo responsables y sabiendo de que nosotros no somos el centro de la carretera, sino que compartimos y viajamos con más gente a nuestro alrededor, y por lo tanto todos tenemos que respetarnos y ser personas que seamos capaces de dejar que otras personas nos puedan adelantar, que nos puedan ser más solidarios en definitiva, porque si no hay solidaridad dentro de la carretera, no podemos hacer que las cosas fluyan de una manera apropiada.
Pues muchas gracias, Antolín. Ya lo saben, prudencia al volante y mucho cuidado en la conducción, porque lo importante en un viaje es poder regresar.
En el marco de la Semana de Caridad, que este año ha tenido como lema Elige Amar, Elige Comunidad, el pasado 2 de junio Caritas Diocesana de Santander presentaba su memoria de actividades correspondiente al año 2025 y anunciaba el lanzamiento de una campaña de denuncia de las dificultades para acceder y mantener un espacio habitable digno. porque el problema de la vivienda sigue siendo uno de los principales factores de exclusión social en nuestra región. Para hablar de ello tenemos con nosotros esta tarde a Rodrigo Pérez, responsable de comunicación de Cáritas Diocesana de Santander. Buenas tardes, Rodrigo.
Hola, muy buenas.
El problema de la vivienda es tan grave, Rodrigo. ¿Es cierto que afecta cada vez a más familias?
Sí, ya nos lo planteaba el informe FOESA, ¿no?, cuando lo presentamos en febrero, que un 23% de la población de Cantabria en 2024 estaba afectada, ¿no?, con grandes dificultades para acceder a una vivienda y para mantener una vivienda digna. Y es una cifra muy alta, ¿no?, para la población de Cantabria. La mayoría de las familias que acompañamos en Cáritas, que están en situación de vulnerabilidad o de exclusión, bueno, pues encuentran graves problemas para acceder a la vivienda. Y en este sentido, Cáritas, pues cuando las personas no tienen posibilidad de acceder a otros recursos o de recibir apoyo desde la administración, pues da soporte, ¿no?, en lo posible, dentro de las posibilidades también económicas, de que el gran porcentaje, ¿no?, de los fondos de Cáritas pues es de fondos propios, ¿no?, de donantes y de personas que colaboran con Cáritas. Y en el año 2025, ¿no?, como hemos presentado en esta memoria, pues casi 600 personas mantuvieron su vivienda, pudieron pagar su alquiler o su realquiler gracias a los apoyos de Cáritas. Y también pues una cifra alta de apoyo, ¿no?, a personas para pagar los suministros. Se invirtieron más de 250.000 euros en este tema, ¿no?, de la vivienda.
Rodrigo, en el informe que has citado, el informe FOESA presentado el pasado mes de febrero, ya denunciabais que la vivienda se había convertido en el epicentro de la exclusión social en Cantabria. Y uno piensa, porque exclusión social también para personas que están trabajando, es decir, no solamente personas que se encuentran en la calle en situación de paro, sino personas que tienen un trabajo y para ellas también la vivienda se ha convertido en un problema, ¿no?
Sí, en el momento actual trabajar ya no asegura poder hacer frente a todos los gastos, ¿no? Ya no es suficiente trabajar para no estar en situación de exclusión social como era antiguamente, ¿no? En este momento los gastos de la vivienda para muchas familias consumen la mayoría del presupuesto para tener una vida digna, ¿no? Es tanto el porcentaje, ¿no?, de lo que consume, que ya la mayoría de las personas ni siquiera acceden a una vivienda completa, sino que buscan realquiler de habitaciones, ¿no?, que es la situación de la mayoría de las personas que estamos acompañando desde Cáritas. Encuentran muchas barreras, ¿no?, para una vivienda completa, porque además de hacer frente al pago mensual, pues tienen que adelantar una fianza, tienen que tener una serie de nóminas, ¿no?, para que puedan acceder a la vivienda. E incluso en algunos momentos pues se les pide que paguen una cantidad extra por empadronarse en las habitaciones.
Desde Cáritas Diocesana de Santander habéis puesto en marcha una campaña de sensibilización. ¿Cómo está respondiendo la gente, Rodrigo?
Pues la verdad que se ha interesado mucha gente, ¿no?, en esta campaña, porque es un tema, la vivienda, que afecta a toda la sociedad, que afecta mucho a las personas jóvenes, pero afecta especialmente a las que están en situación de vulnerabilidad o de exclusión, porque bueno, pues que son quienes sufren más las consecuencias de cómo se han elevado los precios. Ya, bueno, no vamos a hablar de la compra de vivienda porque eso queda ya fuera, ¿no?, pero de cómo ha subido el alquiler en los últimos años. Y a esto se suma además pues una serie de características, ¿no?, que complican más las cosas, ¿no?, como tener rasgos o acento extranjero que le dificulta el acceso, ¿no?, a las personas, tener personas a cargo, menores o personas enfermas o personas con discapacidad. Todo esto dificulta más todavía el acceso a la vivienda.
No solamente es ayuda material la que se ofrece desde Cáritas, porque también ofrecéis acompañamiento y escucha, que son muy importantes en una situación de este tipo, ¿no?
Es verdad que las personas llegan con una serie de necesidades, ¿no?, pero cuando pasan por Cáritas, la mayoría lo que más valoran es que fueron escuchadas, que fueron acompañadas en estas situaciones de tanto sufrimiento. Y el lema de este año, ¿no?, de la campaña nos dice: elige amar, elige comunidad. Otro de los puntos que el informe FOESA también resaltaba, ¿no?, el eje relacional, que está muy afectado en las personas en situación de exclusión, y esa necesidad de crear comunidad. Y ahí, como iglesia y a nivel, bueno, pues de las comunidades parroquiales, que también dan respuesta, ¿no?, en las Cáritas parroquiales, pues ya no es solo el poder apoyar en ciertas necesidades, sino poder acompañar a estas personas.
Y tenemos con nosotros a Amaya Torralba, que ha vivido en primera persona esta situación. Buenas tardes, Amaya.
Hola, buenas tardes.
¿Puedes contarnos cuál ha sido tu caso? ¿Cómo se ha desarrollado?
Bueno, pues yo me vi después de estar de alquiler durante toda mi vida. Se me acabó el contrato y cuando me puse a buscar, esto fue hace un año, cuando me puse a buscar vivienda me encontré con lo que no había visto en mi vida, ¿no? Que de repente, pues todos los precios absolutamente disparados. Mi economía no era boyante, pero bueno, me podía pagar hasta ese momento un alquiler, no me faltó ningún recibo. Y de repente, bueno, pues bueno, fue un verdadero caos hasta acabar donde he acabado, que es una habitación en un piso compartido con 8 personas más, una habitación de 9 metros cuadrados sin ventana, con un ventanito que da un pasillo y por el que pago 300 y pico euros de alquiler, 300 más gastos. Una verdadera locura para llegar hasta ahí, pero es lo único a lo que he podido tener acceso.
Para que la gente entienda el proceso por el que tú has pasado, vives en una casa de alquiler, de repente se te acaba ese alquiler y no puedes acceder a otro. ¿Qué es lo que sientes en ese momento y cómo llegas a superarlo?
Bueno, sentir una impotencia tremenda y caer en una depresión de tres pares al cuarto, porque encima llevaba a mi hijo conmigo y tenía que buscar un techo sí o sí. Lo que hice fue, por lo que he hecho toda mi vida, intentar resolver como las lagartijas. Empecé por acudir a los servicios sociales de mi municipio y ellos me derivaron, entre otras ayudas que me ofrecieron y que me orientaron, fue precisamente acudir a Cáritas. Y desde Cáritas se me ha ayudado a pagar alquileres, sobre todo al principio, porque ya había agotado todos mis recursos. Me ayudaron a pagar alquileres, a pagar suministros, me han apoyado muchísimo, he tenido un tratamiento psicológico con ellos maravilloso, que me han ayudado a salir de ese pozo de depresión, porque basta que encima tengas dificultades, cuando tu cabeza no funciona, entonces ya, vale, vámonos, que yo me bajo de aquí, que no puedo más. Y gracias a ese soporte emocional, eso me ha ayudado muchísimo. También me ha ayudado mucho en Cáritas el conocer testimonios muy parecidos al mío y ver que también han salido poco a poco, unos van saliendo, otros les cuesta un poco más, pero que van saliendo, que se puede, que con ayuda muchas veces, desgraciadamente a nadie nos gusta pedir ayuda, pero para eso está, y cuando hace falta no hay que tener vergüenza de ello, igual que yo no me avergüenzo de estar aquí declarando mi situación, es lo que me ha tocado vivir y gracias a Dios he encontrado gente maravillosa que me ha ayudado a salir de esto.
¿Y qué le dirías a aquellas personas que están en una situación semejante a la tuya, Maya, y que pues o la cabeza no les responde o no encuentran salida, pero necesitan ayuda?
Pues lo primero, que no desesperen, por supuesto. Lo segundo, importantísimo, que pidan ayuda, que no eres menos por pedir ayuda, todo lo contrario, para eso está la gente que ayuda. Que si nos ayudáramos más los unos a los otros, todo funcionaría mucho mejor. Y que se puede, a veces de mala manera, yo no estoy en la mejor situación, yo todavía pues estoy medicada para mi depresión porque vivo en una situación muy precaria, pero vivo, tengo un techo, tengo una cama, me sobra un dinerín para comer, desde ahí sigo buscando, lo que pasa es que es inviable. El futuro le veo negro, no, lo siguiente.
¿Tú eres una persona que está trabajando?
No, actualmente no. Estaba trabajando cuando comenzó esta situación. Ahora, desgraciadamente, no puedo. Tengo una discapacidad del 67% y entonces cobro una pensión no contributiva y un subsidio. No estoy trabajando, pero tengo un sueldo. Yo podría pagarme un alquiler de los normales, de los de toda la vida. Podría sobrevivir como he sobrevivido toda mi vida. Trabajando en hostelería no he tenido un gran sueldo nunca y he criado dos hijos. Lo que pasa es que no puedo pagar 800 de alquiler. Aunque quiera pagarlos, que eso es otra de las cosas, de las zancadillas que nos ponen, es el seguro de alquiler. Piden que tengas unos ingresos mínimo 1.800 euros al mes. Se habla mucho del problema de la juventud, pero es que los que estamos de mi edad, 50 para arriba, que estamos separados, solos, divorciados, no tenemos una nómina de 1.800 euros para presentar, no nos lo alquilan. Se nos niegan las ayudas a alquiler a las personas que estamos empadronadas en una habitación. Yo estoy empadronada en mi habitación, no en el piso. La consejería me niega la ayuda a alquiler porque es una habitación, igual que en el ICAS de Cantabria, y pago 350 euros todos los meses. Me tenían que dar la ayuda a alquiler y nos la niegan también. Si lo necesito, seguiré pidiendo ayudas y seguiré intentando salir de esto. No puedo tener una vida normal y es muy triste. A mis 55 años, después de toda una vida bregando y peleando, y gracias a Dios mis hijos son independientes y ya estoy sola, pero es muy triste.
Es verdad que hay una necesidad de políticas públicas, ¿no?, para que, pues, que todas las personas puedan tener acceso a una vivienda digna, pero además de eso también hacemos un llamamiento, ¿no?, a toda la sociedad a que no abuse, ¿no?, de la situación de estas personas que no tienen alternativa.
Todos debemos contribuir a mejorar esta situación. Pues muchísimas gracias a Amaya Torralba y Rodrigo Pérez por compartir con nosotros vuestra experiencia.
Escuchamos ahora al padre Juan Jaramillo con una píldora para el día a día.
Hola a todos, queridos oyentes de COPE Cantabria. Hoy Comenzamos unas breves reflexiones sobre un fruto del Espíritu Santo que quizás no es muy llamativo, pero que dice mucho de una fe madura, la afabilidad. La afabilidad es el modo del cristiano de estar en el mundo. San Pablo, al hablar de los frutos del Espíritu Santo, no menciona solo cosas grandes o extraordinarias, habla de actitudes cotidianas, de cómo tratamos a los demás, de cómo nos situamos ante la vida, y entre ellas aparece la afabilidad, esa manera amable, cercana y respetuosa de relacionarnos. Ser afable no es ser blando ni ingenuo, no es decir que todo da igual, es tener un corazón que no hiere, una palabra que no aplasta, una presencia que no pesa. Es vivir de tal modo que el otro, al encontrarse conmigo, no se sienta juzgado, sino acogido, respetado, valorado. Vivimos en un mundo áspero, con prisas, con tensiones, con mucha agresividad verbal. Basta mirar las redes sociales o escuchar ciertas conversaciones o comparecencias públicas. En este contexto, la afabilidad cristiana es profundamente contracultural. Recuerdo, hace años predicando sobre este fruto, alguien me dijo que si lo llegara a vivir, dejaría de ser él. A lo que le contesté que justamente ahí está el objetivo, dejar de ser nosotros para revestirnos de Cristo, el hombre nuevo. El cristiano afable no impone, propone, no grita, acompaña, no responde con dureza, sino con mansedumbre. Y eso no nace del carácter, sino del Espíritu Santo actuando en el corazón. Por eso es un fruto de una vida vivida según el Espíritu. Quizás hoy el Señor nos invita a revisar algo muy concreto. ¿Cómo hablo en casa? ¿Qué clima creo a mi alrededor en casa, en el trabajo, en la parroquia, en mi tiempo de descanso? Pidámosle al Espíritu Santo este don sencillo y necesario, ser reflejo de la amabilidad de Dios en medio del mundo. Espíritu Santo, enséñame a vivir con un corazón amable, a no herir con mis palabras ni con mis gestos. Hazme reflejo de tu bondad en lo pequeño y en lo cotidiano. Amén. Que tengáis pues todos un buen fin de semana y que el Señor os bendiga.
Y como de costumbre, antes de despedir nuestro programa, vamos a hacer un repaso de la actualidad en nuestra diócesis para los próximos días.
Pueblos y ciudades de nuestra región dan paso a sus fiestas veraniegas en honor a sus patronos, como la localidad de Arredondo, que este viernes ha celebrado la festividad de San Pelayo con misa y procesión.
O la de Santillana del Mar, que el domingo conmemora a Santa Juliana, patrona de la villa.
Dentro del programa festivo, esta tarde en el Museo Jesús Otero, se podrá escuchar la última de las ponencias de la primera edición de los Encuentros de Santa Juliana, organizados por la parroquia en colaboración con el Servicio Bíblico Diocesano y la Fundación Vitruvusier.
También esta tarde a las 6:30 concluirá la novena de preparación a la fiesta, en la que habrá además ofrenda floral. Los actos litúrgicos en honor a la patrona continuarán mañana sábado. A las 8 de la tarde, el obispo de la diócesis, Monseñor Arturo Ross, presidirá una eucaristía en la que 36 jóvenes recibirán el sacramento de la confirmación.
Y el domingo, festividad de Santa Juliana, habrá una misa solemne precedida de la tradicional procesión con asistencia de autoridades, para finalizar con el típico baile de los picayos en el atrio del templo.
La ciudad de Castro Urdiales está inmersa en la conocida como Semana Grande en honor a San Juan, San Pelayo y San Pedro Apóstol. Los actos litúrgicos concluirán el próximo lunes, día 29, con la procesión de autoridades a las 11:30, seguida de la Eucaristía en la Iglesia de la Asunción.
También el Valle de Mena festeja a San Pedro Apóstol como patrono.
O la localidad de Azoños, que este domingo 28 de junio acogerá una misa en honor a San Pedro.
O la Villa Marinera de Comillas, a las 7:30 de la tarde del domingo 28, se procederá a la tradicional bajada de San Pedro hasta la iglesia parroquial.
Y cambiando de tema, el próximo martes 30 de junio comienza el ciclo musical organizado con motivo del 50 aniversario del Archivo Catedralicio y Diocesano. El coro de cámara a capela será quien ofrezca el primer recital, que se podrá escuchar en el claustro de la catedral a partir de las 10:30 de la noche.
Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros un viernes más al otro lado de las ondas. Recuerden que tienen una nueva cita este domingo a las 10:45 de la mañana con Iglesia Noticia en COPE Cantabria. Les deseamos que disfruten de una feliz semana y de un feliz descanso para aquellos que comiencen ahora sus vacaciones. Les esperamos a todos el próximo viernes a la misma hora en el Espejo de la Iglesia.